Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @ParadoxNFL y no me complace informar que el juego entre los Pittsburgh Steelers y los Tennessee Titans se pospone indefinidamente debido a casos de coronavirus ya confirmados en los Tennessee Titans. Sabíamos y habíamos estado monitoreando esta situación que los Titanes de Tennessee tenían casos positivos, 3 jugadores y 5 empleados, después de su partido contra los Vikingos de Minnesota. La NFL había anunciado que el juego planeaban realizarlo este lunes o martes para no salirnos del escenario o del margen de tiempo en el cual todavía entraría dentro de esta semana 4. Desafortunadamente, hoy por la mañana los Tennessee Titans tuvieron más casos positivos y entonces su juego contra los Pittsburgh Steelers queda pospuesto de forma indefinida. Los Vikingos de Minnesota no han presentado casos positivos de coronavirus, por lo cual parece que sí se podrá realizar su partido con total normalidad. ¿Cómo podría acomodarse este juego entre los Titans y los Steelers? Pues bueno, Steelers básicamente tendría que despedirse de su semana de descanso que tendría en la semana 8, posiblemente adelantar su partido contra los Baltimore Ravens a la semana 7 y entonces quizás enfrentarse a los Titans en la semana 8. Esa pareciera la solución más viable, básicamente quitarle el bye week a los Steelers, dárselos como si estuviera el bye week en la semana 4, lo mismo con los Titanes de Tennessee, y entonces aprovechar esas vacantes que dejaron, que tendrían más bien que haberse dado más adelante en la temporada. Por fortuna, pareciera que no se ha apoderado de los Tennessee Titans estos casos de coronavirus, pero ciertamente con tener 2 o 3 casos ya podemos estar preocupados y hay que extremar las precauciones. Todos separados, todos en casa, todos entrenando por su lado y obviamente pues a limpiar el estadio y tratar de detectar en qué momento se pudo haber dado este punto de contagio. Va a ser incómodo, pero respeto que Mike Tomlin saliera y dijera que si tenían que jugar 13 semanas consecutivas, lo iban a hacer. Mike Vrabel hizo lo propio y dijo, bueno, aquí no hay culpables, estamos en medio de una pandemia, se dieron los casos con nosotros, ni modo, respetamos todas las decisiones que nos plantee la NFL. Así que ya lo saben, si tienen jugadores de Fantasy Football, de Steelers o de Titans, no podrán contar con ellos en la semana 4. Manejen la situación como si estuvieran lesionados, como si estuvieran en semana de descanso y vamos buscando otras opciones. Por supuesto, les vamos a dar cualquier update que se dé en torno a esta situación, pero por lo pronto, Titans fuera y Steelers fuera de semana 4. También tenemos un Thursday Night Football el día de hoy entre los Denver Broncos y los Jets de Nueva York. Aproveché la ocasión para invitar a nuestro compañero Rodrigo Solórzano de Tres y Fuera Jets, una mente que respeto mucho, muy sobria, muy analítica. Y por supuesto, estos no son los momentos más fáciles para la franquicia de Nueva York. Este contenido se subió como video el día de hoy en youtube.com/Tres y Fuera para que se suscriban y lo compartan. Pero sobre todo espero que lo disfruten. Comienza la actividad de la semana 4 con un partido que quizás no sea el predilecto de todos en el resto de la jornada. Ciertamente los Denver Broncos no llegan en su mejor momento a enfrentarse a los Jets de Nueva York, pero tenemos a nuestro experto de Tres y Fuera Jets, Rodrigo Solórzano, para analizar este partido que creo yo tiene fuertes implicaciones para ambas franquicias. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué te parece este partido?
¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Pues de entrada, cero atractivo, hay que ser honestos, creo que es el este prime time y en jueves por la noche no tiene, hablando en cuanto al deporte y fútbol americano, no tiene mucho que ofrecer, tanto los Broncos como los Jets tienen bajas, y si hablamos de los Jets precisamente, sin duda es el peor equipo de la NFL y por mucho, pero ya entrando a ese tema que estás diciendo, si hay algo que hay que estar monitoreando y a seguir es el tema de Adam Gase, donde ya sonaron las alarmas y ya hubo noticias al respecto, donde en caso de perder este partido, pudiera perder el puesto.
Sí, ya está con tiempo prestado Adam Gase, eso lo tenemos muy claro tú y yo, y creo que todos los que tengan ojos, le ha costado a la franquicia de los Jets deshacerse de Adam Gase. Creo que el año pasado ya había motivo suficiente para hacerlo, pero bueno, le dan algunos días más, y la realidad es que semana a semana este equipo va empeorando, por lesiones, por actitud, por falta de talento, lo que ustedes gusten y manden. No es el gurú que nos prometieron, ¿no? Por más que lo presuma Peyton Manning, no ha sido, salió de los Delfines, no aprendió, no se dio tiempo de reflexión, de inmediato se fue a los Jets y está repitiendo los mismos errores, ¿no? Entonces me parece que los Denver Broncos, con todos los problemas del mundo,
llegan favoritos y así los está reflejando Las Vegas. Broncos a domicilio en semana corta está favorito por 2.5, aunque la línea ya se movió a 2, abrió en 2.5. El 61% del público está apostándole a los Broncos y la línea de puntos combinados, el over-under, está en 41. Yo te preguntaría, Rodrigo, ¿no está Drew Locke en este partido, el quarterback de los Denver Broncos? Estará fuera algunas semanas más. También ya se deshicieron por el momento de Jeff Driscoll. No van a arriesgar con Blake Bortles, Brett Ripien. Y ahorita les puedo platicar de Brett Ripien, pero te preguntaría, Rodrigo, ¿es con justicia Broncos favorito por 2 puntos? O sea, el quarterback número 3 de Broncos está para tener 2 puntos a favor en las casas de apuesta.
Si no estuviera en la ecuación el tema de Adam Gase, yo creo que sí sería un poco injusto y creo que Jets debería ser favorito porque recupera ciertos jugadores, caso concreto Jamison Crowder, que yo creo que es el mejor receptor que tiene Jets. Afortunadamente esta lesión del tackle izquierdo Mekhi Becton, que yo creo que ha sido lo único positivo que ha tenido Jets, ha jugado bastante bien, va a estar disponible. Bueno, está cuestionable, pero es muy probable que sí vaya a jugar. Y también George Fant de este tackle derecho que está jugando muy bien. Entonces, por los jugadores que recupera Jets, me parece que sí podría tener posibilidades. Pero el tema de la incertidumbre de Adam Gase, yo creo que es por eso que Las Vegas y las apuestas dan como favorito a los Broncos. Y pues hay razones para que la gente lo haga. O sea, no hay forma de defender a Adam Gase. Y aparte, ofensivamente, los Jets, Rudy, o sea, han anotado 2 touchdowns ya cuando los partidos están definidos, y si acaso han anotado este contra los Colts, que sí empataron el partido, y uno contra el equipo de los Bills ahí en el tercer cuarto, y ya, o sea, no ha habido forma en que muevan el balón, entregan el balón, y no sé, o sea, muy, muy complicado que los Jets puedan hacer algo. Es el único equipo, Rudy, que no ha tenido ventaja sobre su rival durante la temporada.
Oh, wow. Eso sí es un dato abrumador. Estamos hablando de 12 cuartos, ¿no? Dices, por lo menos un gol de campo abriendo el partido, ¿no? Nada.
Nada.
No lo tenía presente. Ahora, este equipo de los Broncos es competitivo, o sea, es peleón, es aferrado. Tiene la actitud que le puede contagiar Vic Fangio, que no me parece vaya a ser la solución a largo plazo este equipo, desgraciadamente. Pero pierde a Cortland Sutton, no está Von Miller, tendremos por ahí a fuera Philip Lindsay, este corredor bajito, explosivo. Melvin Gordon se está haciendo con básicamente todos los toques de balón. Tenemos a Jerry Jeudy, el novato, pero ha estado soltando pases, como que la transición NFL le está costando un poco, quizás la velocidad del juego más acelerada. Tim Patrick te puede ayudar como receptor número 2, creo que va a tener una oportunidad muy linda. Incluso Noah Fant, el ala cerrada, creo que ha sido el receptor que más ha sorprendido o deleitado junto a Drew Locke, pero ahora, por supuesto, tendremos otro mariscal de campo. AJ Bouyen, cornerback, está afuera. O sea, por donde le busques, hasta se me está yendo por ahí el nombre de algún linebacker, creo que Todd Davis. En fin, el caso es que no es una unidad coherente, no es una unidad estructurada, pero es un equipo aferrado que le ha dado pelea, sobre todo, se me queda muy grabado el partido de los Pittsburgh Steelers. Para mí la sorpresa es que con un solo juego dijeron muchas gracias Jeff Driscoll, lo que mostraste no nos interesa nada. Y entonces le dan la oportunidad a este mariscal de campo, Brett Ripien, un hombre que yo ubico porque juego en ligas de dinastía Superflex, donde el nombre de mariscal de campo más recóndito, oculto y esotérico te puede ayudar en algún momento. Y Brett Ripien es un mariscal de campo que en el offseason pasado, en la pretemporada pasada, tenía mejores reportes que Drew Locke, cuando en aquel entonces Joe Flacco era el que empezaba como mariscal de campo titular. O sea, tiene un buen manejo de bolsillo, tiene anticipación. El problema con Ripien sería pues que no tiene esa fuerza de brazo ideal para meter el pase balazo con toda la precisión del mundo. Pero sí es más un Drew Brees, digamos, que un Blake Bortles en el tema de la precisión, ¿no? Y creo que eso lo valoran los Denver Broncos. Y por más bien que actúe, no creo que vaya a desplazar a Drew Locke. Creo que el capital que invirtió en él le va a dar muchas oportunidades con John Elway y compañía. Pero no se sorprendan, quiero decir, no se sorprendan si Brad Ripien tiene una buena actuación en el siguiente, porque en la vela viene el bolsillo. Porque creo que llegan los Cowboys en el momento de presionar a los mariscales del campo rivales. Y bueno, no nos dejemos engañar, porque no tenga las cualidades físicas ideales. Por algo está ahí de suplente y por algo, sobre todo, están dando esta transición inmediata a los Denver Broncos después de un solo partido, porque Jeff Driscoll tiene más experiencia en la NFL. Están decidiendo hacer esta transición. ¿Cómo ves? ¿Crees que un mariscal de campo con precisión, aunque poca experiencia, le puede hacer daño a esta defensiva de los Jets?
Yo creo que una ventaja, Rudy, que pudieron tener los Jets es, y ahorita quiero hablar del tema de Greg Williams, que también se habla mucho de Adam Gase, pero este arranque de la defensiva de los Jets también
es pobre.
Greg Williams, sí, ha sido muy, muy mala, que fue muy buena en el 2019, pero yo creo que si hay algo que caracteriza a Greg Williams y sus defensivas es sus diferentes formaciones que confunden a quarterbacks jóvenes. Entonces, por ahí ese duelo entre un quarterback joven, como bien lo explicas, y una defensiva comandada por Greg Williams con formaciones donde puede confundir que vienen los blitz o no vienen los blitz, ese duelo podría ser el interesante, y que a lo mejor ahí los Jets pudieran tener una ligera esperanza, pero de ahí en fuera sí pudiera tener un buen día, porque han permitido, no han detenido la carrera como lo hicieron la temporada pasada. Es una realidad que los Jets extrañan a Jamal Adams. Es una realidad que no tienen esquineros. Pierre Desir, esta contratación que viene de los Colts, no ha funcionado. Bradley McDougal, que viene también de Seattle, tampoco ha sido la solución en esta posición de safety. Entonces, sí tiene manera también de poder atacar la secundaria de los Jets.
¿Va a jugar Marcus May, el safety?
Marcus May va a jugar.
Ok, bueno, esa será una importante inyección en la secundaria de los Jets. Pasando al otro lado del balón, porque yo espero que los Broncos metan puntos, aunque sea a domicilio, vemos con Sam Darnold un mariscal de campo que creo que va en regresión, que creo se le está deteriorando la técnica, que creo no es tanto como aquella vez con los Patriotas en las que decía que veía fantasmas, ¿no? Que le llegaban por todos lados, y que malamente Adam Gase lo dejó en el campo, tuvo que haberlo sentado y darle la oportunidad de agarrar aire, pero no tiene talento alrededor como para pensar que pueda jugar un partido de cuatro cuartos estable, competitivo. Vemos en Sam Darnold un mariscal de campo que cada semana nos están dando un pase calibre Brett Favre en su mejor partido. Lo está haciendo con Braxton Berry, lo está haciendo escapando del bolsillo, pases en movimiento muy precisos. O sea, ahí está el talento, ahí está latente, ¿no? Da como atisbos de, oiga, no se olviden de mí. Pero luego también hay unas intercepciones muy costosas, muy dolorosas, que nos hablan que Sam Darnold no ha progresado y que incluso se puede estar deteriorando en estos momentos versus lo que nos ofrecía como mariscal de campo titular. ¿Es acertada el análisis o injusto? Porque yo he sido muy defensor de Sam Darnold, de su talento, de lo que puede llegar a ser, pero también tenía muy claro que tenía que llegar a un equipo correcto, con una estructura de coacheo, de desarrollo correcto, porque tanto te hace la jugada grande como te entrega el balón, ¿no? Muy en una filosofía James Winston, quizás con menos entregas.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, Rudy. O sea, es una realidad. Los Jets le han fallado a Sam Darnold en darle una buena línea ofensiva, en darle buenos receptores. Definitivamente Adam Gase no es el coach que nos han vendido, que es el gurú que iba supuestamente a mejorar a Sam Darnold o que lo iba a llevar al siguiente nivel. Y el partido pasado contra Indianapolis es el fiel reflejo de lo que ha sido Sam Darnold en año 1 y en año 2, donde tiene esas grandes escapadas dentro de la bolsa de protección que parece que ya lo van a tirar y rola y hace unos pases muy, o sea, yo creo que pocos quarterbacks pueden tener esa precisión cuando están rolando, pero tiene esos altibajos donde luego lanza las intercepciones en zona roja que pone al equipo pues prácticamente ya en la cuerda floja y con pocas posibilidades de competir. Sam Darnold tiene que mejorar porque hay muchos errores, o sea, mucho pues se le puede adjudicar a Adam Gase, pero sí hay ciertos pases y ciertas cosas que sí son totalmente de él, que no sé si ya va más por la parte de a lo mejor este esquema de Adam Gase que requiere de mucho entendimiento y de estar leyendo las defensas y que a lo mejor está procesando y analizando de más, que está presionando de más, que lo está llevando a cometer errores que no lo vimos a lo mejor en el año 1 y en el año 2, que a lo mejor en ese partido contra Patriotas fue punto y aparte. Pero sí está cometiendo errores que yo no le había visto en año 1 y en el año 2, y que conforme va avanzando se presiona más y comete más errores. Entonces, ese es el tema delicado con Sam Darnold, que eventualmente ya vendrá, Rudy, ese tema y decisión de qué harán los Jets con Sam Darnold. Claro. Ese es el foco yo que veo con los Jets. Ya tienen que preocuparse más en la evaluación de Sam Darnold y ver si va a ser ese quarterback para el cuarto año, incluso a ver si hacen efectivo ese quinto año como novato, o si de plano ya borramos el cassette y pensamos en quarterbacks de draft de 2021.
Sí, sería que Trevor Lawrence o Justin Fields o Pero vamos, yo creo que esa no es la solución para los Jets, porque ¿cuántos mariscales de campo no han desfilado por esas filas?
Exacto.
¿Y cuántos entrenadores no han desfilado por esas filas? ¿Y cuántos superestrellas han entrado y salido y vuelto y se vuelven a ir? Y no se componen, ¿no? O sea, yo creo que podemos achacarle todo lo que queramos a Adam Gase, el mariscal de campo y lo que sea. Cuando cambias todo muchas veces y nada cambia, el problema viene más arriba. Yo creo que ahí es donde la afición realmente tendría que empezar a apuntar sus comentarios, sus ojos,
sí,
¿no? Así es, verlos feo, porque me parece que más que el head coach y más que el mariscal de campo, la familia Johnson es la que le está fallando a la franquicia y a la ciudad de los Jets de Nueva York. En fin, veremos qué es lo que sucede aquí. Nos desviamos un poco de lo del partido. Creo que el partido en sí no ofrece demasiado en cuanto a espectáculo, o por lo menos preámbulo, no parece tener mucho que ofrecernos en ese sentido. Yo voy a estar vigilando el tema de Brett Rypien, voy a estar viendo la posible evolución de Sam Darnold, ver si puede agarrar en semana corta, a domicilio, cansados, fatigados a estos Denver Broncos y quizás sacar ese resultado, porque él va a ser el mejor mariscal de campo en el campo, eso realmente lo creo.
Sí.
Y ver si estos jugadores que se van recuperando de lesiones pueden hacer efectivo también una o dos entregas de balón, que creo sería la mejor oportunidad que tendrían los Jets de llevarse este resultado. Mi última pregunta, Rodrigo, para despedirte, si no ganan los Jets, ¿se va Adam Gase?
Según noticias, según rumores y sobre todo las formas, Rudy, porque eventualmente dependerán mucho de las formas. Adam Gase, que está encargado de la ofensiva, pero si este es un marcador que termina 13-10, donde otra vez nada más anotan un touchdown, probablemente si tiene los días contados, pudiera ser el último partido, y hace sentido porque estás jugando en semana corta y daría un poco de colchón de cara a lo que sería la semana 5. Entonces, probablemente sí.
Bueno, ahí lo tienen, la predicción de Rodrigo Solórzano. Si pierde feo Jets, se nos va Adam Gase, y no es para menos, sería un récord 0-4 para Jets en la segunda temporada de Adam Gase, en la tercera ya de Sam Darnold. Entonces, resultados ya, tiene que haber, quizás no resultados, pero señales de progreso, y si no las hay, por supuesto la decisión correcta tendrá que ser cambiar o dar un volantazo al timón. Esa fue la entrevista con Rodrigo Solórzano de Tres y Fuera Jets. Como podrán ver, no es optimista sobre el presente y el futuro de la franquicia. Ya se cuestiona Sam Darnold, quizás haya algún mariscal de campo en su futuro en el draft 2021 y veamos a Darnold con otro equipo. Yo esperaría no durara mucho Adam Gase, gane o pierda o empate o lo que sea. Salió la franquicia de Nueva York a decir oficialmente que el puesto de Gase no está en peligro, pero siempre que tienen que salir a dar declaraciones de ese tipo es porque el puesto ya está en peligro. Y antes de despedirnos, quiero incluir un audio que subimos en youtube.com/3yfuera con nuestro compañero Oscar Huerta. Ya saben, él siempre está aquí en 3 y Fuera NFL, pero también en 3 y Fuera Cardinals, donde analizamos las lesiones más importantes que se dieron al final de la semana 3. Posibles reemplazos tanto para los equipos de la NFL como para jugadores de fantasy football, y tratar de averiguar qué clase de impacto podría tener en esta temporada NFL 2020. Ya con este audio yo me despido, pero espero que lo disfruten. La semana 3 fue emocionante, pero como suele ser costumbre en la NFL, dejó lesionados, y aquí tenemos a Oscar Huerta para que nos ayude a descifrar qué impacto tendrán estas lesiones en nuestras ligas de fantasy football. ¿Cómo estás, Oscar? Y dime, ¿qué opinas de esta lesión de Chris Carson, corredor de los Seattle Seahawks, que se lastima la rodilla? No termina siendo tan grave, podría regresar la próxima semana, pero su reemplazo directo sería Carlos Hyde.
Bueno, Carlos Hyde no me genera tanta duda. Creo que es un corredor que a lo largo de su carrera ha cumplido, no ha sido espectacular, pero evidentemente Chris Carson es el corredor titular de los Seattle Seahawks. Lo único que me despreocupa de cierta manera es que ya no está corriendo tanto el balón Seattle como el año pasado. Sí lo está corriendo, pero no exageradamente 45 acarreos como el año pasado. Uh-huh. Es una lesión importante, creo que sí lo van a extrañar, sobre todo por la versatilidad que les daba en el backfield, pero no creo que tenga tanto problema Seattle.
Con los Bucaneros pierden a Chris Godwin, una lesión de isquiotibial o tendón de la corva. Estará fuera semana a semana, o sea, hay una situación a mediano plazo. Sus reemplazos directos serían Scott Miller, que ha jugado bien, y Justin Watson, que tiene grandes condiciones atléticas, pero no se ha hecho con un lugar claro en el roster.
Scotty Miller, después de soltar varios pases la semana pasada, ya como que retomó el curso para la confianza de Brady esta semana, entonces le va a ayudar. Pero Chris Godwin sí definitivamente es un receptor número uno, junto a Mike Evans, este beneficio que tenía Tom Brady, que ahora no lo tendrá por unas semanas, pero No había estado tan fuerte la química con Godwin, creo que con Evans había sido un poquito más. Uh-huh. Sí es preocupante, obviamente, el hecho de que uno de tus mejores receptores no esté, pero creo en todas las armas que tiene Tampa Bay, todas las armas que se dedicaron a acumular a lo largo del offseason con los corredores y receptores, no estoy tan preocupado, la verdad. O sea, exactamente, no estoy tan preocupado, aunque sí, si fuera este cualquier otro equipo, estaría muy preocupado.
Sí, nomás vigilar que Mike Evans no se regrave ahí la lesión, exacto, que tenía, porque entonces sí, colapsa la temporada de Bucaneros. Sí. John Brown, el receptor de los Buffalo Bills, se lastimó el gemelo, strain calf, esta semana a semana, y sus reemplazos directos serían Cole Beasley y Gabriel Davis, pero en funciones distintas. Gabriel Davis, un novato de cuarta ronda, ha jugado muy bien, Oscar.
Un poquito más profundo, Davis, pero Cole Beasley se vio muy, muy bien. Este último partido con Josh Allen, la verdad es que la química ahí sí se ha desarrollado. John Brown, lamentablemente por ahí ya estaba compitiendo por el receptor 2 o 3. Stephon Diggs va a ser y será el receptor principal de ese equipo, por lo cual no lo hace tan grave, pero como siempre, perder una de tus armas titulares no es bueno.
Y tenemos a Dallas Goedert, el ala cerrada de las Águilas de Filadelfia. Él sí va a estar fuera meses. Ya nos confirman que sufrió una fractura en el tronco inferior, en alguna parte de la pierna. Y bueno, el reemplazo directo en el campo, por lo menos, sería Zach Ertz. A él no lo van a encontrar en sus waivers o en sus ligas como jugador disponible. Pero el suplente entonces sería Richard Rodgers, a quien no le recomiendo porque es un jugador atléticamente intrascendente. Así lo voy a plantear. Tiene dos velocidades, la 1 y la 1.
Tuvo un Hail Mary ahí con Aaron Rodgers hace años.
Estorbó lo Detroit. Suficiente.
Sí, que es, exactamente, que estorbó lo suficiente. No me preocupa tanto lo de la posición directa de Dallas Goedert, porque como dices, está Zach Ertz para reemplazarlo directamente. Me preocupa más todo el resto de Águilas y todas las lesiones y la falta de armas que tiene ya. Sea quien sea que salga siendo el ganón de los targets, va a tener muchos targets, así que les recomiendo ojo con eso en fantasy, porque ya es Zach Ertz y va a necesitar tener otra arma, la cual va a estar difícil porque ni Jalen Reagor está ya.
Sí, también se lastimó de Sean Jackson y bueno, seguimos esperando a Alshon Jeffrey. Estamos viendo la versión más fea posible de las Águilas de Filadelfia. Creo que al final de temporada serán
todos
mejores.
Los años la vemos, es lo peor. Sí. Todos los años, eventualmente en alguna semana llega, ¿sabes qué? Ya son todas las lesiones que no podíamos aguantar.
Así es, bueno, que hablen con el equipo médico. Trey Cohen, el corredor de los Osos de Chicago, se rompe desgraciadamente el ligamento cruzado anterior. Está fuera, por supuesto, el resto de la temporada. Su reemplazo directo es David Montgomery, quien, pues bueno, ya está en algún roster de su liga de fantasy. Pero Cordarrelle Patterson podría ser el reemplazo número 2 en ligas profundas, más que nada. No lo recomiendo en estos momentos.
Cordarrelle Patterson, más que nada, entra por el rol que tenía Tariq Cohen ahí. Creo que por tierra Montgomery casi era lo esperado, aunque definitivamente estaba jugando mejor Tariq Cohen. Pero sí, el juego aéreo al running back, la válvula, ya va a ser un poquito más de Cordarrelle Patterson, lo cual me intriga porque es un corredor o receptor, no sé en este punto de su carrera que sea, pero muchísimo más grande, que después de la atrapada puede ser muy bueno, se dedica a regresar patadas, entonces sabe leer el campo profundo, sabe leer por dónde meterse, lo cual podría darle un poco de valor, pero como dices tú, solo en ligas profundas.
Y tenemos a Russell Gage, el receptor de los Atlanta Falcons, una conmoción esta semana a semana. Calvin Ridley lo ha suplido sobradamente, ¿no?
Y a Julio y a todos.
Calvin Ridley contra el mundo. Creo que ya te estás sumando al barco de Calvin Ridley, ¿verdad?
No te voy a decir que no. Así que acepto cuando estoy mal, pero sí ha beneficiado mucho. Creo que aquí lo que hay que resaltar de Calvin Ridley es que no se ha achicado. Y definitivamente vemos los targets y las recepciones y la comparación. Puede no estar Julio, puede no estar ahora Austin Hooper, quien estuvo el año pasado, puede no estar Russell Gage, puede no estar Devonta Freeman, pero Calvin Ridley sigue produciendo y me está cayendo la boca. Me da gusto que lo haga, la verdad me da gusto que me caiga la boca porque obviamente significa muy, muy buen juego. Me preocupaba cuando se tuviera que enfrentar contra corners número 1. Todavía no se enfrenta contra ni uno que tú digas así, Stephon Gilmore-esque o de ese calibre. Habrá que esperar, pero sí, definitivamente está rellenando todos los huecos que está dejando Falcons en esa ofensiva.
¿Qué otro jugador podría brillar por ahí? Pues Olamide Zaccheaus sería el receptor número 4. No sabemos casi nada de él, simplemente que está en el roster de Falcons.
Su super ala cerrada.
Pues sí, también, bueno, Hayden Hurst podría ser un beneficiado. No ha brillado tanto. Yo lo evité en la mayoría de mis ligas de fútbol. Pero bueno, hay tiempo para que recomponga el camino y los targets ahí van a estar. Diontae Johnson, el receptor de los Pittsburgh Steelers, una conmoción fuera semana a semana. Chase Claypool me parece el reemplazo más directo, por lo menos en cuanto a los targets. Ha tenido algunas recepciones importantes. James Washington también podría aparecer, aunque ciertamente parece estar ya detrás de Chase Claypool en las prioridades de Big Ben.
Sí, sobre todo Chase Pool presenta un arma un poquito diferente para Big Ben. Es un poquito más grande, un poquito más fuerte. Por ahí se hablaba a lo mejor que hasta ala cerrada podría ser. Pero Diontae Johnson era de los favoritos de Big Ben. No empezó tan bien, por ahí tuvo un partido bastante malo. Tuvo uno o dos drops, tuvo varias rutas curiosas. Lo voy a dejar en curiosas para no decir más. Sí, pero no había empezado bien Diontae Johnson. Se lesiona y Chase Claypool le puede quitar la chamba rápidamente. Sabemos que Juju Smith-Schuster es el número uno ahí, pero a Pittsburgh le gusta usar a todos. Le gusta repartir el balón y es algo que les ha funcionado y son muy buenos para desarrollar receptores. Entonces, sea quien sea, sí va a haber productividad por parte de Pittsburgh, que es algo que he visto a lo largo de los años.
Y jugadores que están lastimados, pero quizás no por tanto tiempo, pues hay que monitorearlos nada más. DJ Chark, el receptor de los Jacksonville Jaguars, todo San Francisco, ahorita llegamos a eso. El receptor Julio Jones de los Falcons con una lesión isquiotibial. Devante Adams, el receptor de los Packers, cuestionable para la semana 4, también del isquiotibial está lastimado. Michael Thomas, el receptor de los Saints, un high ankle sprain, cuestionable para la semana 4. A.J. Brown, el receptor de los Titans, una lesión de rodilla que parece grave, lo parece que lo dejará fuera posiblemente más de un mes. Raheem Mostert, el corredor de los 49ers, con un ligamento medial lastimado, MCL. George Kittle, también lesión de rodilla. Y Jimmy Garoppolo, un high ankle sprain, cuestionable para la semana 4. Así que esas son las lesiones que tenemos que estar monitoreando en este inicio de semana 4 en las ligas de fantasy football. Damas y caballeros, ¿se nos fue algún nombre? ¿Hay algún jugador que no hemos valorado de forma correcta según ustedes? Háganoslo saber en la casilla de comentarios, suscríbanse a este su canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.
Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.